listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están en toda la Argentina los chicos, las chicas, las maestras, los maestros, las familias enteras, todos acuartenados, todos metidos adentro de casa, sin ir a la escuela, ¿no? Y hoy, en nuestro segundo programa, yo soy Luciana Geuna y está conmigo Sabrina Flax, docente de una escuela pública porteña. Decimos hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén cuidándose, que estén en casa, escuchándonos.
Así es, están todos ahí, están en todos lados de la Argentina. Yo no me desespera, como estamos en Radio Nacional, en esta radioescuela de Seguimos Educando, me desespera decir quiénes nos están escuchando, desde qué lugar de la Argentina están escuchando. En Ushuaia, en Río Grande, en Río Turbio, en Calafate, en Gobernador Gregores, en Perito Moreno, en Neuquén, en Zapala, Sabri, nos están escuchando en Radio Malargüe, en Radio Libertador Mendoza, en San Juan, en La Rioja, en Córdoba, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, en Santa Fe, allá al norte, en Las Lomitas, Tartagal, La Quiaca, San Salvador de Jujuy. Nos están escuchando los chicos y chicas de todo el país, junto con sus papás, en sus casas. Y hoy, como todos los días, en esta radioescuela que empezó ayer y que va a seguir lo que dure la cuarentena, Sabri, ¿de qué nos vas a enseñar hoy?
Bueno, hoy tenemos un día bastante movido. Vamos a arrancar con prácticas de lenguaje porque vamos a continuar el trabajo que veníamos haciendo ayer.
Sí, que me hiciste asustar con tanto cuento de terror. Sí.
Después vamos a hablar un poquito sobre Malvinas, ¿sí? Que es nuestra efeméride del día.
Es verdad.
Y también vamos a seguir trabajando un poquito más sobre carnaval.
Dale. ¿Por qué empezamos? A ver, empezamos con... Volvemos a las películas de terror, a los cuentos
a
de terror.
A los cuentos de terror, sí. Arrancamos con eso. Bueno, ¿se acuerdan que ayer estuvimos leyendo este cuento de miedo, Fantasmas en mi cuarto, de la escritora Mercedes Pérez Savi? Ella había elegido algunos recursos para generar un clima de miedo. ¿Se acuerdan cuáles eran?
Sí.
¿Cuáles eran?
La oscuridad.
Bien.
El silencio.
¡Perfecto!
¿Había sombras? No me acuerdo. Que la sombra tengo miedo yo.
Bien, me más que nada, sí, la oscuridad y el silencio.
Había fantasmas.
Eran claves. Había fantasmas,
que había
por
fantasmas,
supuesto.
Sí.
Bueno, me imagino que habrán podido hacer la lista de palabras, esas que habíamos dado como tarea, que nos hagan pensar en cuentos de miedo y que hayan escuchado esos ruidos en sus casas que aparecen de repente, que les ponen los pelos de punta. Yo hice mi lista de palabras. Hice mi lista de palabras, 5 palabras. Que para mí, yo cierro los ojos, pienso en esas palabras y me dan miedo.
Sí.
Una es frío.
Frío noche. Te da miedo.
Bueno. Frío es como que genera un clima de así como que tenés que estar así acurrucadito.
Sí, sí, ponele, dale, sigamos.
Frío. Noche.
Noche, sí.
Soledad.
Sí.
Silencio. ¿Mm? Y el viento.
Viento full. Viento da miedo.
No, da miedo.
¿Puedo sumar una?
Por supuesto.
Pasos.
Pasos.
Pasos en la noche.
Bien. Bueno, y también ayer cuando llegué a mi casa me puse a escuchar muy atentamente a ver si oía algún ruidito. ¿Vieron esos ruidos así como que todos los días son imperceptibles, pero a veces cuando prestamos mucha atención aparecen? Y resulta que en mi casa hay un sonar de cañerías. Como todo el tiempo hay como unas cañerías que hacen unos ruidos muy extraños. Y entonces le dije a mi marido, vayamos a revisar a ver qué está pasando.
Claro.
No, estaba todo bien.
Las
entonces,
ratas me dan bastante miedo, también te digo,
también,
si se trataba
también.
De una rata.
Bueno, pero la cosa es que me quedé toda la noche pensando qué o quién podría hacer esos ruidos espeluznantes.
Mm.
Así que, bueno, quedó ahí como esa sensación de miedo a partir de esos ruidos. Me imagino que ustedes en sus casas también, ¿no? Habrán escuchado esos ruidos y tendrán, me imagino, cientos de ruidos tenebrosos para compartir con nosotras. Ahora lo que pueden hacer es compartirlos con sus familiares, preguntarles a ellos y a ellas a qué ruidos escuchan y cuáles son los que le ponen la piel de gallina, ¿no?
Sí, anotarlos todos. Los podés colgar porque aparte, para mí, los ruidos, cuando los miedos, cuando los charlas,
se
un
van,
poco
¿no?
se van.
Sí.
Entonces lo podemos poner en un papel afiche, todos los miedos.
Sí, me gusta.
Y así los exorcizamos un poquito.
Sí. Sí, bueno, hoy vamos a ir un poquito más allá. Y como ayer vos anticipabas, Lu, vamos a estar trabajando con la escritura de una historia de miedo. Ya ayer estuvimos trabajando con estas palabras que seleccionamos al momento de crear un clima de suspenso, de miedo. Hoy vamos a trabajar con el lugar y los personajes.
Perfecto.
Muchas historias de terror transcurren en lugares muy particulares como cementerios o castillos, casas embrujadas, ¿no? O montes así como descampados.
Sí.
Bueno, porque justamente el lugar es clave para hacernos entrar en este clima y ambiente de miedo que decíamos ayer.
Uh-huh.
Por ejemplo, en lugares donde como lo que a vos te da miedo de las sombras, ¿no?
Sí.
Como,
yo te dije en el campo de mi infancia.
Claro.
Entraban las luces, las virgencitas se llamaban.
Bueno, acuérdense que en el cuento que ayer oíamos en la voz de Soledad Villamil, el lugar era el cuarto, ¿no? El cuarto de Eloísa. Y la leyenda del Yací Yareté que ayer les comentaba y que hoy también vamos a estar trabajando sobre eso, era el campo.
O sea, ¿cómo que, era? Que no me acuerdo la de Yací Yareté.
Era un hombrecito rubio que lo que hacía era, tenía un pitido, un silbido y que así...
Llamaba
y atraía a las niñas y los niños y entonces quedaban medio atontados y atontadas y después no podían volver a sus casas.
Un zombie.
Sí, medio raro. Pero bueno, ¿se te ocurre algún lugar donde puede transcurrir alguna historia de miedo?
¿Puedo decir?
Sí, claro.
Ah, me encanta, en un subsuelo, en un sótano. Sótano me da...
Bueno, entonces lo que les voy a proponer ahora es que agarren una hoja y un lápiz porque van a tener que escribir... ¿Cómo es ese lugar que se imaginan? Vamos a armar un texto descriptivo, es decir, un texto que nos cuente cómo es. Primero vamos a escribir el lugar. En mi caso yo voy a elegir una casa.
Mira.
Entonces, en mi hoja voy a escribir casa. En tu hoja, Lu, vos vas a escribir...
Sótano de casa.
Sótano. Ahora vamos a pensar algunas características de esa casa. Recuerden siempre que pueden usar las escrituras anteriores que tienen. Tenemos la lista de palabras.
Claro.
Entonces yo había puesto... frío y soledad, entonces mi casa va a ser fría y solitaria, por ejemplo. Ahí ya estoy empezando a describir ese lugar.
Sí.
Ahora voy a pensar más palabras para agregar. También pueden ser frases, por ejemplo, la casa fría y solitaria se veía en la oscuridad de la noche, iluminada por la luna llena. Ahí ya empecé a agregar, empecé a agregar más palabras, frases que me ayudan a engordar este texto descriptivo. Entonces, de esta manera vamos a ir completando, paso a paso, cómo era esta casa. En el caso de Lu, ya vos vas a hablar de un sótano.
Sótano húmedo, frío, de noche también.
Bien. Bueno, y ustedes en
sus
casas...
De una casa antigua.
¿Qué se imaginan? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares no nos va a dar miedo? Bueno.
La selva, ponele para los chicos que están escuchando y viven cerca de la selva. ¿Me da miedo?
Sí. Sí, un poco sí.
El ruido del perito moreno cuando cruje, ¿nos da miedo?
Sí,
a nosotros, sí. Los chicos que vienen allá, no creo.
Bueno, algo que es muy importante, recuerden siempre utilizar palabras que nos generen miedo, suspenso, estas palpitaciones, esta piel de gallina. Ahora que ya vamos teniendo más idea del lugar, vamos a pensar en los personajes terroríficos.
A ver.
Por ejemplo, en el cuento de Mercedes Pérez Savi que leímos ayer, los personajes terroríficos eran... ¿Cuáles?
No, los fantasmas.
Y los fantasmas,
claro. Que al final, aparte, me dijiste que existían. Sí, en el cuento,
claro.
El final era que existían.
Sí. Y, bueno, en el caso de la leyenda, Yací Yareté era efectivamente este personaje del hombrecito. Entonces, ahora vamos a cerrar los ojos y nos vamos a imaginar un personaje terrorífico que va a ser el protagonista de nuestra historia. Lo primero que vamos a hacer es armar un banco de adjetivos.
A ver...
¿Qué es esto? ¿Qué es un banco de adjetivos? Es como un machete, una ayuda a memoria, un recurso al cual vamos a volver cada vez que necesitemos para poder escribir luego la descripción de nuestro personaje. Recuerden que los adjetivos son aquellas palabras que nos permiten contar cómo es algo. Vieron que yo dije antes que la casa que me imaginaba era fría y solitaria. Bueno, las palabras fría y la palabra solitaria están contando cómo es la casa. Por lo tanto, son palabras,
adjetivos.
Exactamente, adjetivos que nos están ayudando a contar cómo es y son las palabras que predominan en un texto descriptivo. Esta, ¿sabes qué? Es una actividad que yo hago todos los años, tenga el grado que tenga. Es un tip que le doy a las maestras y los maestros y las profes y los profes que nos están escuchando, ya que cuando volvamos al aula pueden hacerlo, porque es un afiche que para mí no puede faltar en el aula, siempre está, es justamente este recursero de adjetivos y de comparaciones.
Vos decís que agarrás en el aula, ahora que casi cada casa es un aula, estamos todos lidiando con eso, Ponemos afiche en pared.
Sí.
Y armamos un banco de adjetivos.
Sí.
Pero, ¿de cualquier tipo o sí. lo ponemos, clasificamos por tenebroso?
Ahora seguimos. ¿Cómo vamos a ir armando este banco de adjetivos? De la siguiente manera. Si estamos pensando en nuestro personaje terrorífico,
sí.
vamos a poner ojos, 2 puntos. ¿No? Y entonces ahí vamos a escribir 3 palabras, 3 adjetivos que puedan contar cómo son esos ojos que imaginamos para nuestro personaje.
Mm.
No vale escribir colores, porque si no es muy fácil, azules, blancos, no. Aburrido, no. Tiene que ser algo que nos haga volar la imaginación. Por ejemplo,
sí.
mi personaje tiene ojos misteriosos, sombríos y filosos.
Mm.
Y después de los 3 adjetivos, hay que escribir una comparación. Por ejemplo, ojos como luciérnagas encendidas.
Mm.
Entonces, ahora en mi banco de datos tengo 3 adjetivos y una comparación.
Exacto, exactamente. Mm.
Y lo mismo vamos a hacer con la nariz, con la boca, con el pelo, con los brazos, con las piernas.
Qué buena idea.
Entonces, siempre vamos a tener adjetivos y comparaciones que después podemos volver a mirarlas y a tomarlas para seguir construyendo el texto descriptivo.
Me encanta.
¿No?
Me encanta.
Está bueno.
Entonces, pasando en limpio, vamos a ir armando este texto descriptivo de terror. Usamos las palabras de ayer, que uh-huh. son las que nos dan miedo. Usamos los lugares, el lugar que elegimos.
Sí.
Buscamos un personaje y armamos una gran tarea que la voy a tomar yo, la voy a hacer en mi casa apenas llegue, que es el banco de adjetivos.
Sí.
Y entramos a adjetivar a este personaje.
Exacto.
Y lo colgamos de la pared.
Porque eso después te permite...
Y por ahí cuando nos peleamos en la cuarentena también te tiran adjetivos.
Sí, y claro. Sí.
Ahí está. Hermoso. Y entre... Estoy escuchando una vocecita, no es un fantasma. Ahora lo vamos a presentar, porque vos cuando empezamos a hablar de esto, de escribir el cuento, me estabas hablando también de una leyenda, pero
sí.
¿te falta algo de esta actividad, Sabri?
No, sigamos.
¿Vamos a hablar de la leyenda?
Sí, vamos a la leyenda.
Que me da bastante miedo, ya me dio miedo ayer, me la olvidé de tanto miedo que me dio y hoy me la tuviste que recordar, es la de Yassi Yateré.
Sí.
¿De qué se trata otra vez este muñeco?
Bueno, cuenta la leyenda, acuérdense que es del noreste de nuestro país, y cuenta la leyenda que hay un hombrecito rubio que tiene los pies al revés, según pude investigar un poquito.
¿Los pies al revés?
Sí, y que camina ayudado de un bastón.
Ay,
y que miedo. Entonces... Este hombrecito tiene un silbato que hace sonar o tiene un silbido que atrae a las niñas y los niños durante la hora de la siesta, porque esto es muy importante.
Ay, no.
Es durante la hora de la siesta, que vieron que muchas chicas y muchos chicos no quieren dormir la siesta. Entonces,
no.
bueno, parece que este hombrecito en ese momento los atrae y las atrae y juega con ellos y con ellas durante bastante tiempo, durante lo que dure la siesta, y después quedan como medio atontados y atontadas y no saben volver a sus casas. Entonces... Están ahí como que medio que se pierden y hay que ir a buscarlos.
Qué miedo me da lo que estás contando, Sabri. Y vamos a hablar de lo que escuchabas recién, que se escuchaba como una voz de fondo y dijimos, sonamos, entraron los fantasmas. No son fantasmas, es nada menos que un docente, un maestro de música de Misiones que se llama Juan Manuel Repiso y que supongo que debe cantarles mucho a los chicos sobre Yassi Yateré. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Acá a Radio Escuela en Seguimos Educando. ¿Cómo estás?
Hola, Radio Escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá muy bien. Acá estamos en Misiones. Estamos escuchando desde acá. Y hoy vine a traerles la leyenda del Yassi Yateré. ¿Sí?
Dale.
Bueno, resulta que para la mitología guaraní esto es mucho más contemporáneo que las otras mitologías guaraní. Es más reciente, ¿sí? La aparición del Yassi Yateré.
Uh-huh.
Dicen que es un duende muy parecido a un niño, ¿sí? ¿Qué características tiene? Hoy hablaron de que se imaginen, ¿sí? Estaban hablando ahí en la radio.
Sí.
Uh-huh. De que se imaginen. Es un niño, un duende que se parece a un niño y tiene pelo rubio, ¿sí? Pelo rubio, de baja estatura, tiene un sombrero de paja, como dijo Sabrina, los pies al revés, ¿sí?
¿Por qué?
Otra característica que tiene este duende es que porta un bastón de oro, ¿sí? Y posee un silbido, muchos dicen que tienen un silbato, que imita el sonido de las aves, ¿sí? Típicas de acá, de Misiones y de las provincias del noreste, también de Paraguay y de parte de Brasil, ¿sí? Lo que hace es, en la siesta, durante la siesta, ¿sí? Uh-huh. Imita el sonido de estas aves y atrae a los niños al monte, ¿sí? Al monte, y juega con estos niños. Lo que hace después es atontarlos, como dijo Sabrina, los atonta y estos chicos se pierden en el monte, ¿sí? Se pierden en el monte y no pueden volver a sus casas, lo tienen que buscar. Y cuando los encuentran, muchos de estos chicos terminan teniendo problemas, por ejemplo, quedan sordomudos o tienen problemas mentales, según cuenta la leyenda, ¿sí?
Juan,
¿sí?
Te hago una pregunta. Esta leyenda, ¿alguno jura haberlo visto en la vida real?
Nosotros sí, hay mucha gente que jura haberlo visto. Por ejemplo, yo tengo un caso acá de la familia, por ejemplo, que es mi abuela, ¿sí? Mi abuela es de Itacruí, Paraguay. Si quieren buscar ahí en el mapita dónde queda.
Ya me fijo,
Itacruí, Paraguay. Sí. Ella cuenta que de chica tenían un galpón en su chacra, un galpón grande, y vieron un niño que estaba abriendo y cerrando, y silbando, obviamente, abriendo y cerrando la puerta del galpón, el portón sería. Sí. Y cuando ellos se acercaron, ese niño ya no estaba, había desaparecido. Entonces le fueron a contar a sus padres, y sus padres dijeron, se habrá perdido un chico, hay un chico perdido en el pueblo se conocen todos, es un pueblo chico, muy chico. Uh-huh. Y en ese entonces lo era aún más. Y más adelante llegaron a la conclusión de que no era algo real, sino que los chicos habían, o sea,
que no era algo físico, que no existía
algo físico, físicamente. Claro, a los niños lo que habían visto era algo, sí, ya te diré. Eso cuenta mi abuela, y mi abuela, cuando estaba viva, juraba que era real, que lo que habían visto. Y hay muchas, también hay otras historias que dicen que el yacillo de Teresa se convierte en aves, ¿sí? Se convierte en aves, y que también hace eso, a la siesta los lleva al monte a los chicos y los pierde, por ejemplo.
Y los chicos por ejemplo, vos, Juan, das clases de música, ¿no?
Sí.
Y los en la escuela en Puerto Iguazú estás, ¿no es cierto?
Sí, en Puerto Iguazú. No olvidé de mencionar.
No importa. ¿Y los chicos en la escuela tienen? Porque yo cuando era chica le tenía miedo a ir al almacén a la hora de la siesta porque me iba a agarrar el hombre de la bolsa.
Sí.
El hombre de la bolsa, claro.
¿Pero sí, los chicos allá le tienen miedo real a la hora de la siesta salir por el yacillateré?
Sí, generalmente en las zonas más rurales sí, se le tiene bastante respeto y bastante miedo. Generalmente a la siesta acá es el clima, ustedes, si alguno conoce Misiones, sabrá que es un clima caluroso, ¿sí?
Sí.
Uh-huh. Y a la siesta también podemos, por ejemplo, hay peligros. Nosotros, los chicos se pueden insolar, les puede pasar algo. Generalmente tenemos otra rutina distinta a la de las ciudades grandes, por ejemplo, sentido capital o Rosario, por ponerle un ejemplo.
Sí.
Entonces, los horarios acá son distintos. Y en ese horario se trata de respetar a que los chicos no salgan porque los padres están adentro, porque tienen que ir a trabajar más tarde o porque vuelven de trabajar, ¿sí? Entonces es una manera también de hacer visibilizar, o sea, de tratar de que los chicos se porten bien.
De domesticarlos, ¿no? Básicamente.
¿Eh?
De domesticarlos con un poco de miedo.
Sí, sí, sí. Pero no solo pasa acá. Hay muchas otras leyendas en distintos lugares del mundo y de la Argentina también. porque evidentemente sí, hay peligros al que los chicos estén solos a la siesta, sí, lamentablemente. Y sí, eso era lo que preguntó usted.
Sí, Juan, te hago una última pregunta. ¿Sí? Vos sos maestro de música.
Profesor de música.
¿En una escuela pública allá de Puerto Iguazú?
Hasta el año pasado sí estaba enseñando música en un primario, la 837 de acá de Puerto Iguazú, y ahora estoy sí en secundaria, pero sí tengo experiencia en primaria.
¿Y cómo estás haciendo ahora con la cuarentena? ¿Estás en tu casa? ¿Les mandás algo a los chicos? ¿Cómo lo estás llevando?
A eso me refería. El año pasado no tuvimos la cuarentena, trabajé en la pública, sí, en la escuela pública, en primaria. Pero este año estoy en la secundaria, pero es una escuela privada y ellos tienen su propio aula virtual.
Virtual, que está todo organizado.
Al margen de eso, en Misiones hay una plataforma, o Acuratí, dicen, que es eso, un aula virtual, pero para las escuelas públicas. Pero mucho acá en Misiones, mucha gente no tiene acceso a internet, por ejemplo, computadores o celulares, entonces le cuesta mucho más acceder. Y los profesores y maestros de las escuelas públicas les cuesta mucho enseñar en esta época de cuarentena sin tener que salir, o sea, tienen que ver la vuelta de cómo llevar esa tarea a los niños, que no cuentan con esos recursos tecnológicos.
Bueno, ahora...
¿Esa era la pregunta?
Sí, exactamente. Ahora esto que estamos haciendo ahora con vos, Juan, y con Sabrina Flax, que ella está acá conmigo y es una docente de una escuela porteña, estamos tratando de saltar esa deuda, ¿no? De los que no tienen acceso a internet.
Claro, sí.
Pueden prender la radio y escuchar lo que les estamos contando y escuchar también lo que ustedes les enseñan. Gracias, Juan.
Bueno, muchas gracias por tomar.
Un beso. Abrazo. Bueno, Sabri, ahí lo escuchábamos a Juan Manuel Repiso, es un docente de Puerto Iguazú, de música, y nos ayudó a saber todavía más y a tener más miedo a Yacilla Teré.
Sí, sí.
¿Seguimos enseñando?
Sí, seguimos. Bueno, entonces, retomando esto que el personaje terrorífico, esta descripción que estábamos haciendo, tenemos la lista de palabras que hicimos ayer,
sí,
que nos hacen pensar en cuentos de miedo. Los ruidos que nos dan miedo. Esto nos permitió avanzar y pensar en qué lugar transcurrirá nuestra historia y contar un poco cómo es ese lugar. Luego armamos el banco de datos de adjetivos y comparaciones que nos ayuda a escribir un texto descriptivo contando cómo es nuestro personaje terrorífico. Ahora, con toda esa información, podemos empezar a elaborar la historia. Pero muchas veces pasa que cuando empezamos a escribir, no sabemos si está bien, si está mal, le preguntamos a la seño, a la profe. Bueno, entonces, lo que pueden hacer en sus casas es leer ese texto que escribieron en voz alta.
Buena
también
idea.
Lo pueden hacer mirándose al espejo, que eso es un ejercicio muy interesante. Entonces, ustedes escuchan ese texto que ustedes escribieron y ahí van a empezar a darse cuenta algunas cositas que quizá pueden mejorar. Por ejemplo, si veo que hice todo de corrido, significará seguramente que faltó alguna coma.
Algún punto.
Algún punto, claro. Entonces, también otra de las cosas que pueden hacer es leérselo a alguien de la familia con quien estén pasando esta cuarentena.
Buena
Entonces,
idea.
Le leen lo que ustedes escribieron y la otra persona les puede dar recomendaciones también de cómo se puede mejorar el texto. Porque algo muy, muy, muy importante es que todo texto es perfectible. Es decir, que un texto nunca está acabado. Siempre se puede seguir mejorando. Entonces, si alguien me dice que no, esa palabra mejor cambiala por otra, no es que hice mal el texto, es simplemente que lo puedo mejorar. Eso es como muy importante a tenerlo en cuenta. Y dejo una tarea para el encuentro que viene.
Dale, obvio.
Tenemos que hacer una lista, también la pueden hacer en familia, porque esta me parece que la van a poder hacer. Todos juntos y juntas, es una lista de todos los personajes terroríficos que conocen.
¡Oh! Arrancamos.
A ver.
Frankenstein.
Bien.
No me acuerdo. Drácula. en Escuela de Monstruos, que es una historieta que lee mi hijo, que se la recomiendo muchísimo. No sé en qué lugares la van a encontrar, pero si la encuentran, llévensela, porque es muy linda. Es una historieta que es una escuela de monstruos. Y ahí están un montón. Están los nietos de todos los monstruos famosos. Ahora no me acuerdo ninguno. Hay una tataranieta de Frankenstein en esa escuela de monstruos. ¿Qué otro? Drácula.
El hombre lobo, por ejemplo, también puede ser.
El hombre, a ese sí que le tengo miedo.
El hombre lobo.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es terror, sí. No
y sé. Es un poco terrorífico. Es un poco terrorífico, sí.
¿Qué más? Siento que hay un montón, nos estamos olvidando.
Bueno, fantasmas de todo tipo.
¡Hoy llegó el recreo justo!
Bueno.
Pero la tarea queda.
La tarea queda.
Prácticas del lenguaje. A ponerse con la música de terror, es decir, a ponerse con los cuentos de terror, armarlos en su casa y memorizar personajes. Y pueden hacer maratón, ponele. Si claro. Son 6 hermanos, cada uno, se mete un cuento de terror y se asustan unos a los otros.
Sí, sí.
Nosotras, Abri, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A escuchar un poco de música?
Dale.
En el recreo. Teresa Parodi, no se la pierdan.
Tenemos que estar despiertos si queremos encontrar el príncipe de los cuentos andando por la ciudad. Los duendes en pleno centro, las hadas en libertad. No nos podemos dormir ni podemos olvidar si queremos descubrir los héroes que siempre están, los sueños del porvenir y la risa de mamá. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer, si vas a vivir y llegar a ser. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer y llegar a ser. No nos podemos dormir ni podemos olvidar si queremos descubrir los héroes que siempre están, los sueños del porvenir y la risa de mamá. Y no te durmas y no te olvides, si quieres ver más, si quieres volver, si quieres seguir y nunca temer, y vas a vivir y llegar a ser. Y no te durmas.